Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2024. Comenzamos. Pemex anunció un nuevo régimen fiscal llamado Derecho Petrolero para el Bienestar, que consiste en reducir sus pagos al Estado a 30% por producción de hidrocarburos y 11.63% por gas. Básicamente, pagar menos de lo que tendría que pagar, cosa que a ninguna otra empresa mexicana se le permitiría. Pero en este caso es absolutamente necesario, porque el presidente anterior le invirtió más a los hidrocarburos que Katy Perry a la lectura de su contrato con Venga la Alegría. Además, el director de la paraestatal y señor con cara de que manda DMs en Instagram de ¿qué rollo, Pimpollo? Invítame a romper los resortes de tu catre. Víctor Rodríguez Padilla dio a conocer un nuevo plan de austeridad republicana con el que se espera ahorrar 50 mil millones de pesos. Pemex buscará reducir su deuda de 99 mil millones de dólares sin depender de mercados de capitales a corto plazo. ¿Qué significa eso? Yeah. ¡Exacto! Que todos tenemos que ir haciendo un guardadito para comprar gasolina.
Nuestra meta es tener una reducción de los egresos de 50 mil millones de pesos mediante la compactación de los costos, vamos a reducir los gastos que resultan redundantes, vamos a incrementar la productividad, vamos a reducir el número de filiales, que tenemos más de 40 filiales, para dejar solamente las estrictamente necesarias. Vamos a incrementar la eficiencia operativa para alcanzar, como siempre hemos deseado, tener una empresa en los primeros rangos internacionales, una empresa de entre las principales empresas del mundo.
En el paquete económico 2025 habrá una reducción importante del déficit público, según adelantó el titular de la Unidad de Seguros y señor en situación de Iwok Lampiño, Héctor Santana Suárez. Durante su participación en el encuentro Amafore 2024, que significa que en la 4T aman las Afores, propias y ajenas, dijo que además se incluirán medidas para lograr las metas inflacionarias del Banco de México. Menos mal que aclaró cuáles, porque a juzgar por esta foto, hay otras metas inflacionarias que súper se lograron. Santana Suárez destacó que impulsarán el desarrollo de una macroeconomía estable que fomente el crecimiento del Producto Interno Bruto y la generación de empleo. O sea, no lo van a hacer, pero al menos destacó que sería importante. Y como en Estados Unidos están a punto de cambiar de patrón y hay que ir audicionando, el embajador Ken Salazar criticó la estrategia de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que fue un fracaso, que el gobierno mexicano niega la realidad de la inseguridad y que "Don't call me gringo, you fucking beaner". Salazar dijo que aunque la prevención es valiosa, las estadísticas oficiales no reflejan la situación que vive la gente común, como los asesinatos recientes en Sinaloa y Chiapas. El embajador también advirtió que la austeridad republicana podría afectar la seguridad al dejar a los policías expuestos a la corrupción. Y fíjese que ahí sí lo voy a corregir, señor. Nuestros policías no son corruptos porque ganen poco. Son corruptos porque es la tradición en México. Babosation.
Que trabajamos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reclamó las declaraciones en contra del expresidente López Obrador. A través de una nota diplomática enviada a la Embajada de Estados Unidos en México, la Cancillería manifestó su extrañamiento por los mensajes del embajador. Este miércoles en la Cámara de Diputados se aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El equipo de prevenidos y oficiosos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 335 votos a favor y 108 en contra, Morena y aliados en la Cámara de Diputados ampliaron el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, conocida como prisión automática, para incluir los delitos relacionados con fentanilo, extorsión y contrabando de facturas falsas. Morena bajó del dictamen los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal, pero defendió la necesidad de mantener la medida al calificar como un cáncer el cobro de piso.
La extorsión en su modalidad de pago de piso es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana.
Con coronas funerarias, la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano acusaron violación a la presunción de inocencia y una estrategia de persecución política.
Ustedes lo que quieren es un juguetito para perseguir periodistas, para perseguir a la oposición, para chantajear a empresarios.
La cárcel está llena de pobres y de mujeres y de inocentes, y lo que están ustedes proponiendo lo va a profundizar.
El artículo 19 de la Carta Magna incluirá a los distribuidores de procesadores químicos y sustancias esenciales de fentanilo, y además se prohíbe a los jueces realizar una interpretación del artículo. El dictamen fue enviado al Senado de la República. Información para Abejorro Media.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la reelección de Rosario Piedra en la CNDH fue una decisión del Senado y no suya, evitando profundizar en el tema. Actitud comprensible, porque debe doler que, a pesar de ser titular del Ejecutivo, el puesto no haya quedado en manos de su candidata. Así lo dijo.
Ya. Vamos a cerrar. Es una decisión del Senado, la que se tomó ayer. Y pues hasta ahí.
Por su parte, organizaciones civiles consideraron la reelección de Piedra como un mal mensaje contra las víctimas, la agenda de derechos humanos y las estéticas donde sí pintan bien el cabello. Para artículo 19, la reelección demuestra una imposición del partido mayoritario y una falta de compromiso con la defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos, mientras que el Observatorio de Designaciones calificó el proceso como indignante. El activista Adrián Levarón se presentó ante la Fiscalía General de la República para exigir al gobierno federal que defina a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. El equipo de Terroríficos, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
Ante la violencia registrada en los últimos días en el país, así como el multihomicidio de 9 integrantes de la familia Levarón ocurrido en el municipio de Bavispe, el activista y empresario Adrián Levarón exigió a las autoridades se investiguen los hechos por terrorismo.
Yo le estoy pidiendo, exigiendo por escrito y hasta por medios que México los acuse de terroristas o que sembraron el terror, que sembraron el miedo. Es lo que más les funciona, porque de estos pueblos donde pasan estas cosas, pues, vamos a decir, hasta la ciudadanía agacha las orejas y viven con ese miedo.
Adrián Levarón criticó la reelección de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es algo que yo no le veo a ella, aunque dicen que fue un florero en la administración pasada y va a seguir siendo en esta administración, porque se presta. Se presta a que los casos no avancen.
Destacó que a pesar de haber acudido más de 15 veces a la comisión, nunca aceptaron emitir una recomendación al gobierno federal por el asesinato de sus familiares, provocando que los casos no avancen. Información para Abejorro Media.
La empresa Berkale Services, ligada al círculo de Adán Augusto López, o sea, su círculo de personas cercanas, no de su de ese redondo, ha recibido 9 contratos de la Sedena, acumulando una facturación de 1.181 millones de pesos entre 2023 y 2024. ¿Por qué esos viajes para consentir a la familia de sus amiguitas no se pagan solos? De acuerdo con una investigación de MX, la empresa, ahora controlada por la nuera del exsecretario de Educación de Tabasco, de donde Adán Augusto era gobernador, Carlos Prats Pérez provee una variedad de suministros al ejército, desde mobiliario y ropa hasta vehículos y equipos especializados. Entre los nuevos contratos destacan acuerdos para equipar hoteles cerca de zonas arqueológicas y para construcciones militares por montos multimillonarios. Pero es que también hay que entender esa inversión. Esas cosas se van a pagar solas porque todos los hoteles y obras militares están repletas de turistas. También la gente a veces es bien desconfiada. Viesca también ha facturado al ejército como persona física y está asociada con otras empresas contratistas de la Sedena que han tenido retrasos, o sea, de entrega. En Guerrero, tras la detención de Germán Reyes Reyes por su presunta implicación en el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, la fiscalía lo acusó de ser el autor intelectual del crimen. Lo que marca la primera vez en la historia que alguien se ha referido a un guerrerense como intelectual. ¡Felicidades, felicidades! Al señor Reyes Reyes. Un testigo secuestrado y torturado por el crimen organizado identificó a Reyes luego de ser interrogado y torturado por las autoridades. Días después, el testigo fue hallado muerto en su domicilio, no sin antes dejar una declaración firmada culpando a Reyes Reyes. Del homicidio del edil, no del suyo. En Sinaloa, la violencia alcanzó niveles alarmantes, tipo medio Guanajuato, tras el hallazgo de 14 personas asesinadas con señales de tortura en diversos puntos del estado. Ayer se encontraron los restos de 7 personas en la maxipista Maxiculiacán Maximazatlán, acompañados de maximensajes presuntamente de 2 facciones del maxicártel de Sinaloa. Los otros 7 fueron hallados en varios maxipuntos del estado. Sobre esto, el minisecretario de Seguridad Pública local, Gerardo Mérida, dijo que los matan en un lugar, pero los abandonan en otro. Lo cual nos deja a todos mucho más tranquilos. Imagínense que los maten, torturen y abandonen ahí mismo. ¡Ay, no!
Y sí se los puedo adelantar porque de lo que me reportan, ningún cuerpo fue ejecutado o fue privado de la vida en el lugar en que se encuentra. Esa es la situación. Suceden o lo hacen en otro lugar y van y, valga si se vale decirlo, es una persona sin vida, los tiran o los dejan abandonados en esos puntos donde van apareciendo.
Este miércoles en la oficina Oval, el presidente Joe Biden felicitó a Donald Trump por ganar las elecciones, preguntándole de qué país y en dónde se encontraban en ese momento. Por su parte, el republicano dijo que la política es dura, pero no tan dura como mía, se crean. Dijo que estaba contento y que era un buen día en el mundo. Lo otro probablemente solo lo pensó. Aunque la reunión en la Casa Blanca entre un presidente y un presidente electo es una tradición en ese país, hace 4 años Trump se negó a participar después de perder ante Biden. Para su fortuna, Biden no recuerda ese hecho, ni el nombre de sus nietos. Jack Smith, el fiscal especial de Estados Unidos e impulsor de 2 procesos federales contra Donald Trump, planea terminar su trabajo y renunciar junto con otros miembros de su equipo antes de que el presidente electo asuma el cargo en enero. Porque como dicen los americanos, es que su misito, dijo Ponchito. Según personas cercanas al fiscal, su objetivo es adelantarse a la promesa de Trump de despedirlo 2 segundos después de tomar el cargo. Le falta barrio al fiscal. Todos sabemos que si te van a despedir, lo que procede es empezar a robar material de oficina hasta que te corran con finiquito completo. ¿No? Smith, quien al asumir el cargo hace 2 años ha actuado bajo el principio de que ni siquiera un expresidente poderoso está por encima de la ley, se prepara para su último acto como fiscal especial, el cual suponemos que será vestirse de conejo, meterse en un sombrero de copa y desaparecer del país. En Argentina se confirmó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández por su culpabilidad en un caso por irregularidades en obras viales. Aunque la exmandataria puede presentar una apelación ante la Corte Suprema, esta decisión obstaculizaría su candidatura en las elecciones legislativas del próximo año. Fernández dijo que la ratificación de su condena es un castigo por ser mujer, mientras que los fiscales argumentan que más bien es un castigo por ser una mujer particularmente ratera. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. ¡Sin preocuparse! Se reveló la causa de muerte de Fernando Valenzuela, el mejor beisbolista mexicano de la historia. De acuerdo al certificado de defunción que obtuvo el medio TNC Sports, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles falleció tras un choque séptico, que no es chocar contra una letrina, sino una infección muy perrona. En el documento también informaron que el Cy Young de la Liga Nacional en 1981 padecía la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Otra vez. Creutzfeldt-Jakob. Otra vez. Creutzfeldt-Jakob, la cual puede adquirirse de manera hereditaria o por el consumo de carne contaminada, o como le llamamos en la Ciudad de México, 5 tacos por 20. En la Liga MX quedaron definidas las series de play-in. En el clásico, ya se las saben, ya te las sabes, ya se las saben, se las sábanas, se las sabritas, ya se las Cy Young. América visitará a Xolos en busca del séptimo boleto de la liguilla de la apertura 2024, mientras que en la otra llave Chivas se enfrentará al Atlas. Ambos partidos serán el jueves 21 de noviembre. El perdedor de la serie entre las Águilas y Tijuana tendrá una opción más para meterse a la fiesta grande, pues se medirá al equipo que gane el clásico tapatío. Este segundo partido de play-in se disputará el 23 o 24 de noviembre. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. Hoy comienza la semana 11 de la NFL, con el juego entre las Águilas y los Comandantes. Otros duelos atractivos del fin de semana son Acereros contra Cuervos. Porque ya vio su presa. 69 contra Halcones Marinos, Pemex contra La Bancarrota, Bills contra Jefes y Vaqueros contra Tejanos. ¡Hija! En la Liga MX Femenil comienzan las semifinales de ida. América recibe a Tigres. Mañana Pachuca enfrenta a las Rayadas. Los partidos de venida se jugarán el domingo y, si Diosito lo permite, el lunes. Y mañana la selección mexicana de fútbol va a avergonzarnos de nuevo al enfrentar a Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Y ya, es todo. Un aplauso. ¿No? Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el Daily. Pero no se pierdan, completamente en vivo, Hijos de la Guayaba, a las 10 de la mañana. El mejor programa de humor político grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp. Y a mí me pueden seguir en TikTok, Instagram o mándenme Twitters. Aquí está mi arroba. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. ¿More? Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.